Invitado.
Sí, no está, ya está nuestro entrevistado. Se trata de Bernardo Larraín, que está ahora en este. ¿Cuál es el cargo? Fundador de Pivotes, pero ¿cuál es tu cargo en Pivotes, Bernardo? ¿Qué tal?
Que es un centro de estudio.
Sí.
Hola, hola.
Explícanos tardes, un poco primero a los auditores qué es Pivotes.
Centro de estudio nueva.
Sí.
No, pues.
Centro de estudio nueva. Mira, básicamente Pivotes se ubica en un punto intermedio entre lo que es la generación del conocimiento, que es un centro de estudio, un centro de investigación, una universidad, y la opinión pública y el policy maker, por así decirlo. O sea, no son organizaciones más bien que el anglicismo es advocacy, que conectan ese conocimiento que generan los centros de pensamiento con la opinión pública, por un lado, y con el policy maker. Básicamente lo que hacen es decodificar, experimentar, y por eso el concepto de laboratorio, ¿no? Pero obviamente no venimos a reemplazar, ni mucho menos, la gran pega que hacen los centros de pensamiento. Yo soy, junto con una persona, hemos estado detrás de su formación, de esta pyme pública que están haciendo.
Oye, publicaron el domingo en el Mercurio una declaración justamente de Pivotes sobre el proceso constituyente. Se titulaba "Se nos escapa una oportunidad", y en esta declaración puntualizaban temas que para usted eran bastante relevantes respecto a lo que había quedado en el borrador. Incluso se decía que la convención optó por consagrar en su provisión exclusividades o preferencias estatales y exclusiones o limitaciones a la sociedad civil y al emprendimiento, que debilitan la lógica colaborativa y la libertad de elección de las personas. ¿Dónde está eso en el borrador, Bernardo?
A ver, mira, básicamente lo que quisimos hacer es básicamente decir, bueno, primero, cuando uno mira el texto constitucional, hay que mirarlo en forma integral. ¿Qué ocurre? Ocurre en el fondo que como la última etapa, los últimos días, se aprobaron artículos de lo que es más anhelado por la ciudadanía, que son los derechos sociales. Uh-huh. Muchos en el fondo han dicho, bueno, quedémonos con esto, con este último sabor, y no volvamos a recordar, ¿no es cierto?, cómo se diseñó el sistema político, cómo se diseñó nuestro proceso de descentralización, cómo se articuló la participación privada y de la sociedad civil en las prestaciones de los derechos sociales, y como que hay una intencionalidad de que nos quedemos solamente con la última parte, ¿no es cierto?, y con la ceremonia en Antofagasta, ¿no es cierto?, y luego vendrá posteriormente, ¿no es cierto?, lo que va a ser la prosa, por así decirlo, y la poesía que va a imprimir la Comisión de Armonización. Y como pareciera ser que nos están diciendo, olvídense los 499 artículos y quedémonos con la prosa final, y quedémonos con los derechos sociales.
Sí, sí.
499, sí. Y básicamente lo que queremos decir ahí es que hay tres sistemas que son básicamente parte de un mismo engranaje. Son tres eslabones de una misma cadena. ¿A qué nos referimos? Primero, al corazón de la Constitución, que son los derechos sociales, que no van a poder ser provistos, digamos, si es que no se cumplen las otras partes del engranaje. Uno, un sistema político que genere regulaciones que finalmente van a asegurar que esos derechos sociales se puedan otorgar. Primero, y segundo, que haya que existan ciertos preceptos constitucionales que activen un ciclo de progreso que, si bien tenga un mejor equilibrio con la naturaleza, no se limite en el fondo a considerar protección de la naturaleza, sino que también integre la dimensión económica, digamos. Entonces son tres sistemas de un mismo engranaje, son factores interdependientes. No se puede mirar la Constitución solamente en la última parte que se discutió, que son derechos sociales, sino que en sus tres partes. La cosa que tú mencionaste recién era respecto a derechos sociales. Sí. Y que creemos que se debilitan en el fondo en circunstancias que había una oportunidad para que sumar la colaboración de la sociedad civil, del emprendimiento, asegurar esa base común de derechos sociales. Se optó en vez por establecer, eso lo establece el artículo, dice en el fondo, solamente al final dice, podrá participar los privados de acuerdo a cómo la ley lo determine, pero el corazón de las prestaciones de derechos sociales son sistemas públicos universales, a tal punto que en salud, por ejemplo, el 100% del 7% de cotizaciones obligatorias va a ir a este sistema de salud, y luego como marginalmente dice, bueno, podrá eventualmente, según cómo la ley lo determine, haber participación privada, pero el 7% va 100% un sistema público universal.
Que ya
no puede una persona en el fondo optar por decir, yo creo que un 2% quiero optar por llevarlo a un seguro privado. No, el 7% va en un 100% al... Entonces, ¿quiénes van a quedar finalmente con posibilidad de acceder a un sistema privado? Solamente aquellos que pueden contribuir en exceso de su 7% a contratar un seguro privado. Por lo tanto, no es correcto decir esto. En el fondo, yo he visto muchas voces diciendo, mire, aquí hay fake news. Eso no es fake news. O sea, no hay en el corazón del sistema de prestaciones de derechos sociales una participación proactiva, colaborativa de la sociedad civil y el emprendimiento. Solamente marginal en ciertas condiciones que la ley va a determinar. Pero el corazón del sistema de derechos sociales es una exclusividad o una preferencia estatal. Eso se está nítido en el articulado.
Definitivamente, y ahí también hay una discusión que tampoco quedó demasiado claro, el tema de quiénes finalmente pueden participar, porque queda librado la ley, y finalmente, dado el espíritu de la convención, eventualmente alguien podría recurrir como que resultara, digamos, inconstitucional, una norma que permitiera, por ejemplo...
Fernando Acha lo dijo clarísimo, dije, el 7% de contribución obligatoria no va a financiar nada de ningún prestado privado.
Claro.
Eso quedó claro. ¿Cómo va a participar el sector privado en el mundo del sistema de salud? Bueno, lo definirá la ley, pero el 7% obligatorio no va para allá.
Claro, y eso...
No puede una persona optar por ir con su 7% a decir yo prefiero un seguro de una institución privada.
No, ni siquiera...
Ni
siquiera el seguro de una institución privada. Yo entiendo que en la interpretación que hace Atria, por ejemplo, entraría la lógica respecto a que, por ejemplo, quienes están los tramos más altos del FONASA, que hoy día se atienden, se atienden en centros privados de salud, que muchas veces no son las grandes clínicas, sino que son centros médicos locales,
laboratorio,
etcétera. Esas personas estarían excluidas y no podrían, y tendrían que recurrir solamente al sistema público en la interpretación básica, y que es la que podría finalmente terminar dilucidando una corte constitucional a partir de la historia de cómo se construyó la norma. Entonces, por supuesto, queda muy abierto.
Bueno, y esa historia es bastante clara, porque en el fondo toda la evolución del concepto inicialmente se explicitaba completamente en la Constitución que no podían participar prestadores privados con fines de lucro. O sea, una clínica privada no podía participar en el sistema público. Luego se obvió esa restricción y se dejó a la ley. Pero el corazón, el espíritu de la norma, claramente le da una preferencia estatal. Y por eso lo que la frase que tú recién mencionabas, que es una de las tres piezas de este engranaje, que es sistémico, que es interdependiente, que es los derechos sociales. Hay una habilitación constitucional a enfrentar los derechos sociales, a subir esa calidad, esas condiciones de acceso a los derechos sociales. Hay una invitación fuerte, proactiva, a que todos los actores de la sociedad contribuyan en el fondo a esa prestación. No, hay un presupuesto de que eso es básicamente exclusivamente o preferentemente del Estado y marginalmente del mundo de la sociedad civil. Eso es la primera pieza del engranaje. Sí. Ahora, también uno se tiene que preguntarse, no olvidemos que finalmente, por la misma razón que hay tantas cosas que quieren a la ley, era fundamental mejorar el sistema político. Y uno se pregunta, ¿era el principal problema del sistema político o era un problema del todo el Senado en nuestro sistema político? ¿Dónde salió en el fondo que el gran problema del sistema político chileno era la existencia de un Senado? Eso no salió de ningún lado, no existe en los cabildos de Bachelet, no existe en la reforma constitucional de Bachelet, fue una creación ideológica que finalmente se presentó como la gran solución al sistema político, en circunstancias que el principal problema del sistema político era la falta de gobernabilidad, la fragmentación en el poder legislativo y los pocos incentivos para colaborar. Pero sin embargo se les ocurrió que la solución al sistema político era eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con atribuciones bastante limitadas. Segundo pieza del engranaje del sistema político, realmente también se debilita, porque ese va a ser el sistema que va a generar las leyes para luego cumplir los derechos sociales. Por lo tanto, están interdependientes y claramente se debilita este segundo sistema.
Pero hace un rato, Bernardo, cuando usted hablaba del tema, hablaba de la Comisión de Armonización y las normas transitorias, hablaba de ponerle la poesía. Pero no sé si alcanzaste a escuchar una norma sobre el tema de propiedad minera propuesta en la comisión propuesta para la comisión de normas transitorias, que básicamente establece la obligación del Estado de nacionalizar la minería, independiente que el texto no lo dice, pero la norma transitoria sí, así lo plantea, independiente que no sea aprobada, y hay otra también que plantea lo mismo respecto de las explotaciones mineras, áridos, aguas forestales, generación eléctrica, etcétera, que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorio indígena, cuando estos permisos, autorizaciones y concesiones hayan sido otorgados e implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, y en todo caso son revisables cada vez que correspondiera a algún proceso de adecuación o de consulta ambiental. O sea, también por la vía de la Comisión de Normas Transitorias se plantea algo que en la Constitución, al menos de esa forma, no está establecido, digamos.
Mira, yo creo que hay dos comisiones, ¿no es cierto?, que subsisten, la Comisión de Armonización, que era la que yo me refería cuando hablaba de la poesía y la prosa.
Sí, exacto.
Y probablemente va a mejorar el texto, pero no necesariamente. O sea, la Comisión de Armonización, ojalá que mejore el texto, mejore la prosa, lo aclare, lo precise, pero no va a cambiar el fondo de lo que aparece en los 499 artículos. Yo honestamente creo que todo este llamado a decir, mire, siempre hay una buena razón para esperar el pronunciamiento o para esperar en el fondo que las personas hagan un juicio respecto del texto constitucional sobre el cual van a tener que votar. Pero hay que decir lo siguiente, mucho mejor ver, creo yo, los artículos en bruto, los 499 artículos que reflejan la real intencionalidad, sí, el espíritu y las implicancias del texto constitucional, que esperar la comisión de armonización que va a ser meramente estética, por así decirlo. No va a poder cambiar en el fondo que Chile es un Estado regional compuesto por entidades territoriales autónomas. No va a poder cambiar que Chile es un país plurinacional. No va a poder cambiar que Chile pasó a ser de pronto un sistema político con ese bicameralismo asimétrico, sin Senado. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, yo creo que es una ingenuidad decir, una vez más hay una buena razón para esperar. Los chilenos y chilenas tienen que hacerse una opinión reflexiva, informada, analizando estos 499 artículos en forma sistémica. Ahora, lo que tú mencionabas era en la comisión de normas transitorias.
Sí.
Obviamente, me imagino que muchos convencionales que quedaron cruzados con algunas cosas que se probaron en el pleno van a seguir insistiendo con estas propuestas que son bastante extremas, y por qué no decirlo, locas.
Fernando, hay que esperar hasta el 4 de julio y ver qué pasa con las nuevas comisiones, pero como bien tú dices, los cambios que puedan hacer son acotados. Me imagino que en ese contexto, desde Pivote al menos, van a llamar a votar por el rechazo. ¿Y cómo participarían de esa campaña?
Pues, nosotros tenemos la siguiente visión respecto del rol de una institución como Pivote, que insisto, es una pyme, que queremos contribuir como muchas más en que las personas se hagan un juicio informado y reflexivo, con independencia de su decisión finalmente de voto. Lo relevante para Pivote en el fondo es que las personas miren de frente los 499 artículos, que no esperen en el fondo la estética que le va a poner la Comisión de Armonización, que vean en el fondo cuáles son los pilares de la Constitución que más les importan. Nosotros creemos que son estos tres: el corazón, los derechos sociales, la sala máquina, que es el sistema político, y la forma de Estado, y finalmente la energía que mueve estas cosas, que son los preceptos que en el fondo supuestamente debieron intentar equilibrar lo que es, claro, excepto,
pero usted...
el progreso económico con la conservación de naturaleza. Entonces, esas son las tres cosas importantes para nosotros. Ellas vamos a hacer un análisis profundo para mostrar en el fondo cuáles son las implicancias de lo que es consagrado. Entonces, a mí no me parece es lo siguiente. Yo he visto dos tendencias que son muy delicadas, digamos, que tienen una cierta cuota de oportunismo y creo que de irresponsabilidad. Por un lado está la tribu que dice, quédense votantes con la imagen de Rojas Páez. Eso ilustra todo el proceso constitucional y, por lo tanto, ergo, vote rechazo. No, yo creo que eso es completamente oportunista y irresponsable. Pero también es oportunista y responsable quienes dicen, mire, la otra tribu que le dice a sus miembros, no se baje de este proceso épico, democrático, simbólico, catárquico, que solamente puede terminar bien si gana la prueba. Eso también es igualmente responsable y oportunista. Porque el proceso tiene un desenlace que tiene dos alternativas de salida, apruebo y rechazo, y ambas son completamente legítimas.
Sí.
Y segundo, el contenido de la Constitución es tanto o más relevante que el proceso. Uno muchas veces mira sociólogos e ideólogos que dicen, el proceso es lo importante, el contenido es lo mismo, basta con que esto haya sido una catarsis democrática, en el fondo participativa, diversa, para que finalmente vamos todos por el apruebo. Eso no es así, el contenido es demasiado relevante, es la carta magna, es la principal marco regulatorio institucional de un país. Por lo tanto, lo más relevante para mí es analizar esos 499 artículos, y no pisar el palito de esta cosa media épica, que el proceso es lo importante y no es importante.
Claro, pero el análisis lleva a fijar postura.
Sí. Ahora, pero claramente ese consejo no lo ha escuchado, por ejemplo, la expresidenta Bachelet, que hoy día llamó a votar a prueba.
Bueno, porque precisamente está esa retórica de que el proceso en sí mismo es lo que vale. No, soslaye todo lo que pasó, soslaye, ¿no es cierto?, los Rojas Páez, soslaye los contenidos que están en los 499 artículos, al menos esperen, insisto, la poesía que le va a meter la Comisión de Armonización, y mientras tanto suspenda su juicio. Yo encuentro que eso es completamente equivocado, eso es engañar a las personas, porque finalmente las personas tienen que mirar de frente estos 499 artículos, que por mucho que sean en el fondo estéticamente mejorados,
se nos cortó. ¿Aló?
Lo perdimos. Bueno, aprovechamos de despedirlo porque estábamos además en el límite del tiempo y yo creo que quedó muy clara la posición de
Bernardo Larraín, fundador de Pivotes,
Laboratorio de Políticas Públicas.
Bueno, gracias. Vamos a saludar a nuestros oficiales.